El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
De acuerdo a diferentes estudios realizados, durante el tránsito migratorio las mujeres son más vulnerables a la violencia, sobre todo la que se manifiesta como abuso sexual. Aunque no es solo durante el trayecto hacia el país vecino cuando se ven expuestas a ello, la violencia suele estar presente y forma parte de su cotidianidad, tanto en sus comunidades de origen como durante su permanencia en el país de destino. A los efectos de contar con una descripción general de las condiciones materiales de existencia de las mujeres venezolanas migrantes, resulta importante recabar información sobre su situación económica, nivel de ingresos, inserción laboral, titularidad de planes sociales, nivel educativo y condiciones de vivienda. Esto no solo brindará un perfil general de la población bajo diagnóstico, sino que constituye una información clave para valorar la autonomía o dependencia económica de estas mujeres. Resulta fundamental que las autoridades presenten especial atención a las percepciones de las propias mujeres afectadas por situaciones de violencia. Cuenten con protocolos de actuación que enmarquen, orienten y faciliten sus funciones desde una mirada interseccional. Conozcan las instituciones que intervienen en los circuitos de atención a las mujeres en situación de violencia. Y finalmente, realicen capacitaciones en servicio que fortalezcan los saberes y experiencias de los equipos en relación a la migración desde una perspectiva de género.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y esperemos que en otra temporada más también. Bueno, el tema de hoy es un tema que hemos venido tratando en diversos episodios de este año en el podcast porque, bueno, vamos, es un tema del que es necesario hablar, del que es necesario mantener en agenda, del cual es necesario reflexionar en diversas aristas. ¿De qué tema estamos hablando hoy? La migración venezolana. La migración venezolana es algo con lo que nos topamos día a día y no siempre sabemos cómo reaccionar. O sea, el otro día veía noticias y escuchaba, ¿no? Sí, que han habido tres personas que han participado en un asalto, ¿no? Uno de ellos es un ciudadano venezolano. Entonces, digamos que la percepción de una parte de la población se queda en este tipo de noticias y otras noticias tipo la deportista venezolana que participó por el Perú en los Panamericanos y ganó una medalla quedan más como una anécdota, lo cual no está bien, ¿no? Pero vamos, ¿qué cosas son las que condicionan que los ciudadanos no estemos más involucrados, más preocupados en ver cuál es el verdadero impacto de la migración venezolana en nuestro país? ¿Cómo nos podemos relacionar con ellos? ¿Qué son las cosas que aportan y cuáles son los problemas que presentan? ¿No? Para hablar de esto hoy día, estamos con dos personas que trabajan mucho el tema de movilidad. Tenemos a Carlos Gibaja, él es director de salud mental del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Carlos, bienvenido.
Buenos días.
Y tenemos a Cecil Bluin, que es una amiga de la casa, es investigadora del IDEPUC y especialista en movilidad humana. Cecil, un
Hola,
gusto tenerte aquí otra
están?
Vez. Pues nada, es muy importante este tema de hablar de la salud, de la salud mental, de la salud sexual. ¿Por qué? Porque el CAPS ha presentado, no es reciente el informe, pero es un informe muy interesante que pueden encontrar en la web. Vamos a tratar de moverlo también por nuestras redes. Tiene 41 páginas, se lee bastante rápido. Un informe que se llama Diagnóstico sobre riesgos psicosociales de violencia de género, trata de personas y explotación sexual. Ustedes dirán, este problema también lo tenemos en el Perú. Por supuesto que lo tenemos en el Perú. Lo que no quiere decir que afecte solo a los peruanos. Muchos y muchas, sobre todo muchas migrantes venezolanas también se ven expuestas a este tipo de problemas. Ya hemos hablado antes de los problemas de género, ¿no? Que se presentan con el tema de la migración, cómo pueden ser tratadas las mujeres venezolanas como objeto y tal, pero ahora vamos a hablar a partir de data específica, ¿no? Carlos, ¿podríamos empezar hablando de los principales hallazgos del informe, por favor?
Sí, claro. Bueno, ese informe es un informe, es un diagnóstico, que trata de los riesgos psicosociales de la violencia de género, trata de personas y explotación sexual, que llevamos a cabo con entrevistas individuales y grupales en 5 distritos de Lima y 2 distritos en Tumbes. Uh-huh. Son, por lo general, han sido pensados para población que esté en condición de vulnerabilidad.
En Tumbes, por ser zona de frontera.
Por ser zona de frontera.
Y Lima, claro, por ser el principal destino.
Así es. Okay. Así es. Y principalmente que estuvieran en condición de vulnerabilidad pobreza y pobreza extrema, ¿no? Uh-huh. Ese era un poco nuestro foco que pensábamos que era donde mayor cantidad de migrantes se ubican dentro de los segmentos en que ahí se establecen. Y lo que hemos observado es que los perfiles, si bien ambos perfiles son muy similares en términos de violencia de género, trata y violencia y explotación laboral sexual, hay cierta la condición de migrante de la venezolana, porque básicamente ha sido un estudio para mujeres, ¿no? Mujeres peruanas y mujeres venezolanas, y si bien los perfiles son muy parecidos, la condición de migratoria que tienen las venezolanas aumenta los riesgos, claro, de manera significativa. Uh-huh. Entonces, ya tenemos tres condiciones ahí que sobrellevan las mujeres venezolanas, que son el hecho de ser mujer, el hecho de ser pobre. En, uh-huh, en el caso de las venezolanas hay un mayor porcentaje que están en pobreza extrema. Uh-huh. Y la condición de migrantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hemos encontrado en términos generales? Hemos encontrado que hay violencia física y psicológica, si bien porcentajes muy parecidos. Nos ha llamado mucho la atención el nivel de violencia que se reporta en Tumbes. Por ejemplo, en Lima, el nivel de violencia física de venezolanas es el 28%.
¿Quiénes son los causantes? ¿Sus parejas?
Sus parejas. Sus parejas. En un gran porcentaje son sus parejas. 28%, 33% las peruanas. Uh-huh. Violencia psicológica más o menos son parejas. 27% venezolanas, 29% peruanas en Lima. Uh-huh. Y esto se hace muchísimo más marcado en Tumbes, con 41% de mujeres venezolanas golpeadas y 45% de mujeres peruanas que han reportado algún momento de violencia física.
Wow.
Y violencia psicológica, los porcentajes también siguen siendo muy parecidos, 21% venezolanas, 29% peruanas. Uh-huh. Entonces, lo que vemos es que aparentemente hay un estereotipo con la mujer venezolana, en el sentido de que ellas pueden ser más afirmativas, de saberse defender mucho mejor con relación a la violencia que se ejercía por las parejas o en general. Pero el reporte que estamos viendo con la data dura que estamos observando, eso más bien no se corrobora con la información que hemos obtenido. Uh-huh. ¿No? Entonces, más parecería que es un estereotipo y una forma, como conversábamos con Cecilia, de diferenciación entre nosotras, las mujeres venezolanas, somos de determinada manera, ustedes las peruanas son de otra forma, uh-huh, y nosotros no toleramos un poco la violencia, uh-huh, tanto la violencia, uh-huh, como ustedes, pero los números no dicen eso.
Claro, la data demuestra lo contrario. Cecil, ¿por qué el hecho de ser migrante aumenta la vulnerabilidad de la mujer?
Sí, creo que en el informe eso se nota, ¿no? Si bien, en general, claro, la cifra y la data dura nos dice que más o menos sufren la misma cantidad.
Uh-huh.
Pero sí hay algunas variaciones también interesantes, como por ejemplo, que nosotros también encontramos en el estudio que publicamos sobre inclusión en el mes de agosto, que es el tema del acoso callejero, por ejemplo. Y eso, y respondo a tu pregunta con esto, se refleja o se explica por qué hay también una serie de estereotipos de parte de hombres peruanos y hasta mujeres peruanas sobre cómo son las mujeres venezolanas, y que viene a reforzar el acoso callejero que todas las mujeres que viven en el Perú, diría yo, sufren. Pero claro, si agregas una dimensión de un poco un imaginario colectivo de cómo es esta mujer, ¿no? De que es más atrevida, va a responder, ¿no? Una serie de características, la hipersexualización, etcétera, etcétera, que varios estudios ya han encontrado, hace que ellas son más propensas a sufrir acoso callejero. Y por otro lado, también ellas hablan más del acoso callejero porque lo definen como algo diferente a su país. Es decir, que en Venezuela no ocurre eso. Entonces, claro, nos faltaría mayores estudios, comparar realmente sobre lo que pasa en Venezuela a nivel de violencia de género, porque sabemos que en la región en general hay violencia de género, con sus diferencias. También, si entramos a detalles, como bien lo decía Carlos, hay diferencias entre Lima y Tumbes. Probablemente si vamos a Cusco, Arequipa, también va a haber diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la condición de migrante agrega una serie de variables que bien ha empezado a plantear Carlos, ¿no? El tema de la pobreza, ¿no? Nosotros lo que encontramos en el estudio es que, a diferencia de los hombres, 40% de las mujeres que nosotros encuestamos ganan menos de 500 soles. Es y los hombres aproximadamente un poco menos del 30%. Sí hay una diferencia a tomar en cuenta, ¿no? 28%.
¿Y se desempeñan en labores similares?
Sí, más o menos. Hay algunas labores más feminizadas, como la atención a clientes en general, como la labor de mesera, pero el comercio ambulante lo ejercen los dos, digamos. En el estudio encontramos esto y me imagino que también se nota, ¿no? Pero en el estudio, sí, en la encuesta encontramos esto. Entonces, la condición de pobre, el tema de la falta de redes, de contactos acá. Claro, hay grupos ya de personas venezolanas, han viajado con personas, pueden estar con familiares o no, también, ¿no? Hay diferentes casos, obviamente es diverso también el tema de las mujeres, pero sí no conocen, digamos, no conocen la ciudad, no conocen el país, no saben dónde acudir, no tienen redes familiares tampoco muy extensas. Entonces, sí, eso, yo creo que eso agrega un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y lo que también quería yo comentarles es que lo que también estamos viendo en el último tiempo, y ya van a salir ahora nuevas cifras de la famosa DTM, la Organización Internacional para las Migraciones, y ya las mujeres han superado a los hombres como nuevos migrantes. Es decir, ahora entran más mujeres al país que hombres, ¿no? Es la primera vez que esta data va a salir, me imagino, en las próximas semanas. Ya me la adelantaron. Entonces, ya vemos que el perfil también de la migración ha cambiado y muchas de estas mujeres también llegan solas y o con hijos, que también eso agrega, claro, ¿no? Y se ve en el estudio muy bien una situación de vulnerabilidad por el tema de cómo trabajar y cuidar a niños y niñas cuando estoy sola. Es imposible, ¿no?
Claro,
dependiendo la edad, obviamente, pero igual el colegio acá no dura hasta todo el día. Hay muchísimas dificultades y eso, claro, eso. Y finalmente creo que eso Carlos lo puede comentar, pero son simplemente, también hay que reflejar los impactos psicosociales de la migración y cómo eso impacta en la vida de las mujeres y obviamente tiene relación con la violencia que pueden sufrir, ¿no? Eso creo que Carlos lo
puede desarrollar mejor que yo. Uno de los datos del diagnóstico también es ver los niveles de ansiedad y depresión que se han observado tanto en población de mujeres como... O sea, cuando una persona está bajo, digamos, el condicionamiento de una depresión o síntomas de ansiedad, pues hay una serie de dificultades para el funcionamiento psicosocial de las personas. O sea, tienes menos ganas de trabajar, estás irritable, te peleas con las personas, o te quedas en tu casa, aun cuando sabes que no tienes cómo sostenerte. Vemos altísimos en ambas poblaciones niveles de ansiedad y depresión.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de ese tema. Bueno, estamos de vuelta. Carlos nos estaba explicando que hay un gran porcentaje de la población migrante que presenta problemas de salud mental. Ahora, me tengo una gran duda, ¿no? Si nosotros los peruanos tenemos problemas para poder acceder a una atención adecuada para el tema de salud mental, siendo migrante este problema pues
es mayor,
¿no? Entonces, no sé si de repente por la cantidad de migración o por la situación especial de migración venezolana, o sea, digamos, estamos hablando de una migración masiva, a los países a los que llegan ya hay otros venezolanos, ¿no? No sé si de repente se ha armado o tienes conocimiento de alguna suerte como de red de contención para estas personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo lo has encontrado y cómo se ha ido trabajando?
Bueno, como decía, los porcentajes son muy altos, porque si estamos pensando que La prevalencia de depresión y ansiedad es alrededor de un 6%, uh-huh. 6.5 o 6.7. En la población que nosotros hemos observado, los síntomas, por ejemplo, de venezolanas, de ansiedad, están sobre el 40%.
Wow.
Y de depresión del 47%. Uh-huh. Son altísimos. Y bueno, las mujeres peruanas no se quedan atrás. 31% en ansiedad las mujeres, 43% en depresión. Uh-huh. O sea que es un grupo altamente vulnerable para procesos de ansiedad y depresión muy intensos. Que son, entre otras cosas, muy desgastantes en términos de relaciones interpersonales, en términos uh-huh. de actividad laboral, en diferentes cosas te va afectando en este tipo de cosas. Bueno, las mujeres en condición de pobreza en el Perú tienen acceso, entre comillas, universal, que sería el SIS, uh-huh. ¿no? Que tiene sus limitaciones, pero por lo menos han habido algunos avances en ese sentido. Las mujeres venezolanas no. Uh-huh. O sea, salvo aquellas que pudieran tener alguna condición de refugiadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Que las hay?
Es un grupo muy
pequeño. Eso es el último tema que agrega para mí también al estrés y a toda esta condición y también al acceso, que el problema de la documentación.
Así
que,
es.
Que eso es parte también de la angustia y el estrés, ¿no? Y cada vez es mayor la vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, dice Carlos que si eres reconocido como refugiado ya puedes tener el carnet de extranjería y podrías quizás acceder al SIS. Sí. Tampoco hay que acordarse que el SIS
no es automático.
Mucha gente maneja esta información, pero es totalmente falsa. Para nadie, de hecho, es muy complicado, solamente para algunos grupos, que eso sí se aplica sin ningún inconveniente a mujeres embarazadas de cualquiera su nacionalidad y a menores de 5 años. Uh-huh. Pero el resto de la población no tiene un acceso automático.
Tiene que mostrar una serie de criterios para que puedan ser aceptados.
De extrema pobreza, de hecho.
Y básicamente de extrema pobreza.
Entonces,
ni siquiera pobreza, extrema pobreza.
Uh-huh. Exacto. Entonces, exactamente, ¿no? Si no tenemos esta documentación, es muy difícil poder acceder a temas de salud. Y creo que también tu pregunta iba un poco en las deficiencias, ¿no? Que es como, el análisis se puede hacer de... Ahí como es un cajón, ¿no? Que se va abriendo y hay otro cajón y hay otro cajón, ¿no? El primero es el acceso. Luego, ¿qué tipo de servicio voy a tener? Es problemático porque hay problemas estructurales de salud mental, de trabajo con la comunidad en general en temas de salud mental en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, me imagino además, Carlos, que si hablamos de Tumbes, estamos todavía ante una mayor vulnerabilidad también para el acceso, ¿no?
Por supuesto.
Frente a Lima. Entonces... Uh-huh. Es muy complejo, ¿no? Pero creo que lo que también hace el estudio es que ya puntualiza, ¿no? Ya dice que eso existe, ¿no? Y el hecho de emigrar realmente sí tiene un impacto muy fuerte, insisto, tiene este impacto tanto en mujeres peruanas como en mujeres venezolanas, porque muchas de las mujeres están enfrentando todo solas. Uh-huh. No hay la pareja al lado. Están uh-huh. solas, con toda la responsabilidad, con salir adelante. Y eso es un estrés, creo que muy difícil de sobrellevar, ¿no?
Ahora, o sea, qué pena que hayan llegado, o sea, que lleguen a un país como el nuestro, en el que el tema de salud mental se ve como, ay, estás deprimido, vamos, ánimo, levántate, que tienes que trabajar por tus hijos.
Ah, sí, todavía,
¿no? O
sea, hay ese prejuicio, sí.
Y es más, he escuchado alguna vez cuando se ha mencionado el tema de la salud mental de inmigrantes venezolanos específicamente, dice, ay, pero ya están viniendo a trabajar, o sea... Como si fuera tan fácil, ¿no? O sea, el hecho de primero es el hecho del desarraigo y luego es el hecho de enfrentarte a una sociedad que no te termina de acoger y además no te presenta las condiciones para que te puedas desarrollar adecuadamente.
Sí, era lo que quería mencionar también, el hecho de que no es que están partiendo de cero, sino que ya vienen muchas de estas personas con procesos altamente frustrantes en sus propios países, en Venezuela, por las dificultades económicas que hay, las amenazas, la situación social tan tremenda. Entonces, son personas que han tenido que dejar lo conocido, sus familiares, aquel terreno en el cual han surgido y vivido toda su vida, y han tenido que dejar todas esas coordenadas de vida en sus proyectos, y han tenido que venir a un país completamente... Tenemos, felizmente, en Latinoamérica la posibilidad del idioma, que ayuda mucho, y uh-huh. ciertas costumbres que son quizá transversales a todos los países latinos, pero igualmente es ajeno.
Claro.
Entonces, esa otredad de llegar a una población que tiene otros códigos, ¿no? que tiene otras formas de funcionamiento, hace que estas cosas se acentúen.
Pero hay otros dos problemas que de los que se habla en el estudio, ¿no? Que es la trata de personas y la explotación sexual, que esto sí lo hemos hablado antes con Cecilia, uh-huh. El tema de la migración se presta mucho para el desarrollo de estas dos
situaciones. Sí, y lo uniría un poco a lo que comentabas del trabajo y el acceso al trabajo, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, que se ve también en ambos estudios, creo, es un acceso cada vez más precario y difícil, ¿no? Nuevamente ahí es un poco diferente lo que hablábamos hace 2 años, ¿no? Era una población más masculina, mayor capacitada, mayormente profesional. No es que tienen una inserción fácil, no estoy diciendo esto, pero creo que estamos también en un panorama todavía más difícil. Si podría haber...
Hace
2 años, y creo que lo que viene también es todavía más difícil, ya, y ahí retomo mi tema de la documentación, que ahora las personas que están en situación irregular, lamentablemente, no hay solución. Entonces, eso impide definitivamente una inserción laboral que puede ser formal, ¿no? Uh-huh. Igual... estar en situación regular no garantiza una inserción informal, pero bueno, es un elemento más, ¿no? Entonces, los riesgos frente a la explotación y la trata son claros en el sentido de que estamos frente a una población que necesita absolutamente recursos para sobrevivir, que tiene una necesidad, creo que eso es muy importante, urgente, por lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Han dejado a un país, han dejado a familiares y necesitan ayudar a estos familiares, ¿no? Eso no hay ni una persona venezolana que no busca ayudar, que no busca mandar remesas, y para esto hay que recursearse, ¿no? Hay que encontrar recursos económicos y también, obviamente, para sobrevivir en la ciudad, ¿no? Que es difícil, que igual es una ciudad donde ellos tienen que vivir en las zonas más pauperizadas para también tener accesos más baratos, porque también es una ciudad muy desigual, ¿no? Entonces eso crea una serie de complejidades también a la hora de buscar trabajo, ¿no? Y lo que vemos es que el trabajo ahora es un trabajo, bueno, en el estudio nosotros encontramos que casi la mitad de los encuestados trabajaba, solo es un estudio de Lima, ojo, trabajaban en la calle, ambulantes.
En la ambulante, exacto. En la calle, igual se
colabora
con nosotros.
Y en Tumbes me imagino que también puede ser algo más reforzado. Exactamente, ¿no? Entonces... eso también hay trabajos de informalidad en algunos sitios donde es probable que haya situación de explotación, o ya lo sabemos, uh-huh. Digo, por ejemplo, Gamarra, uh-huh. grandes lugares, grandes mercados, todo el tema también agropecuario en algunas zonas del país, digamos, hay muchos riesgos vinculados a la trata que no nacen con la migración, sino que ya están en el Perú, ¿no? No nos olvidemos también el tema del trabajo doméstico, hay que estar mirando esto, ¿qué está pasando en las casas también, ¿no? Entonces, sí hay muchos riesgos, y creo ahí, Carlos, que ustedes también habían encontrado algunos elementos sobre también temas de explotación sexual y laboral, creo que ambos temas están visibles en el informe, ¿no?
Sí, hay un elemento diferencial entre el grupo de mujeres y el grupo el grupo de mujeres peruanas y venezolanas. El grupo de mujeres venezolanas, por lo general, está trabajando de manera informal. Uh-huh. Y el grupo de mujeres que nosotros tuvimos acceso y entrevistamos, la mayoría de ellas eran amas de casa y de alguna forma podían ser, sostenían sus gastos a través de sus parejas u otros uh-huh. familiares. Entonces, es un elemento importante diferencial, porque en cierto modo la mujer venezolana estaría más expuesta a uh-huh. el acoso en la vía, en los espacios públicos, uh-huh. particularmente el acoso sexual en la calle. Pero en general, lo que hemos observado nosotros es que las mujeres venezolanas estarían, por el estereotipo muchas veces, uh-huh. de la venezolana, en una situación de riesgo de explotación laboral, uh-huh. ¿no? Con avisos engañosos, por ejemplo, claro. Como para que de repente las personas empiecen un trabajo y después van mostrándoles que no era necesariamente lo que inicialmente les habían sí. prometido, sino que otra de las formas de explotación uh-huh. es que les retienen los documentos, o sea, cuando llegan, el empleador les pide uh-huh. documentos, se queda con los documentos y les exige que continúen trabajando aun cuando ellas quieren irse.
Uh-huh.
Y
porque en parte,
no les da sus documentos. Muchas de ellas tienen temor a denunciar porque o creen que les va a costar dinero, uh-huh. no conocen el sistema, o no les van a hacer caso, claro. uh-huh. o las pueden sacar simplemente porque están en una condición exacto. migratoria. Uh-huh. Hay descuentos si se demoraron un poco, le descuentan arbitrariamente el salario, el despido es inmediato si es que realmente no quieren tenerla.
O sea, digamos que no están, su trabajo no se rige pues a las mismas leyes a las que se rigen el peruano, teniendo en cuenta que también hay un gran índice de informalidad laboral acá.
O sea, se agrava.
Ajá.
O sea, está en más riesgo todavía que cualquier mujer peruana que busca un empleo informal o de alguna manera formalizado.
Bueno, Carlos, Cecil, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque. Como les repito, ¿no? Es el informe del CAPS es Diagnóstico sobre Riesgos Psicosociales de Violencia de Género, y el informe del IDEPUC de nuestra casa es Estudio sobre Perfil Socioeconómico de la Población Venezolana. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque.
Muchas gracias.
Gracias.
Esto fue el dato de IDEPUC.